Defenderse puede ser peligroso. Acaba de salir de la cárcel el hombre que mató al ladrón de su propia casa. El hombre que entró en su propiedad en Ciudad Real. Vamos a conocer los detalles de esto y los últimos detalles sobre el caso Esther López de Traspinedo con nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte. Saludo también a... Dime.
No, que se me cae el micrófono.
Pues mientras lo cojo, saludo a José Miguel Gaona, nuestro querido neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Aquí estoy sujetando el micrófono para no temblar ante lo que diga Nacho.
Además, felicitándote, Gaona, porque eres responsable del envío de buena parte de suministros a Ucrania y creo que has vuelto por allí.
Sí, justamente. Hace prácticamente una semana estábamos por allí. Hemos llevado con la reunión secreta y los guardianes, la gente que nos sigue, nada menos que 15 toneladas de material médico dedicado de manera casi exclusiva a la población civil, que es lo suyo, y una ambulancia medicalizada. Además, fue el mismo día justamente que en Lviv bombardearon, así que tuvimos que salir por un poquito por patas, digámoslo así.
Madre mía,
de
verdad.
Así que agradezco a todo el mundo que nos apoyó en esta nueva misión. Tenemos ahí un corredor sanitario y lo seguiremos potenciando pues próximamente.
Desde luego, tu Lourdes es una santa.
Ay,
un día se levanta y dice, me voy a las minas de Golconda, y al otro día dice, voy a subir una ambulancia a la guerra, y así estamos.
Bueno,
tenemos el caso este del hombre que se defendió y lo pagó taro.
Déjame decir antes que entremos en el caso, que también aparte de Gaona están Carlitos y Joan Miquel, que
sí,
están juntos ahí en la reunión secreta, que al final los honores se los lleva a Gaona.
No, pero
lo que pasa es que Gaona es el nuestro guapo.
No me quiero comer el tiempo, pero es verdad. Joan Miquel, Carlitos, Lourdes, Piluca, es un largo etcétera. Y en este caso, además, Raico Pérez y el ayuntamiento de El Paso en La Palma, de Sergio también, que ha ayudado. Europlátanos, bueno, si me dejáis, me como el programa.
Escucha, o sea, déjalo, vamos a lo mío.
Vamos
a lo nuestro. Aparte que es muy polémico y despierta pasiones, opiniones enfrentadas. Vamos a ver, que cada uno se lo plantee en su casa. El propio detenido en su día, en su declaración judicial, le dijo a su señoría, ¿usted qué haría, señoría, si de repente se encuentra a las 2:30 de la madrugada dentro de su casa a un tipo con una motosierra en la mano? ¿Usted qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué decisión tomaría? Vamos a retomar la historia. Esto ocurre hace ya un tiempo, estamos en el mes de agosto de 2021, y en agosto del 2021, sobre las 2 de la mañana, este hombre, el dueño de la casa, solía despertarse de madrugada, tenía 78 años en ese momento, solía despertarse a comprobar el riego nocturno, si estaba funcionando bien, daba una vuelta por la casa, lo vigilaba, porque es que vive en una especie de vivienda unifamiliar aislada en las afueras de Ciudad Real, ¿no? Él tenía plantados unos árboles desde hace años, que necesitaban bastante agua en verano con el calor seco que había, y tenía instalado un sistema de riego especial. Entonces se levanta a las 2 de la mañana con su linterna, va caminando por la casa, de repente llega a la puerta, a la única que no tiene tapiada porque la habían robado tantas veces que había dejado la única para poder entrar y salir, y ve que los flecos estos de plástico que cuelgan para las moscas, alguien los había recogido y los había atado. Con lo cual estaba abierta la puerta y los flecos abiertos. Y lo cruza, él sabe que ya hay alguien, y se encuentra todo la operativa del riego, toda la maquinaria y los mecanismos del riego automático destrozados. En ese momento él le reconoce que se enfada muchísimo porque dice, ¿quién va? Es que en pleno agosto, con lo que vale esto que tengo instalado aquí, a ver quién lo hace, y en una semana se me van los árboles. Entonces el tipo, notando que había alguien en la casa y que se había encargado su propiedad, va a la habitación, deja la lámpara, o sea, la linterna, coge la escopeta, la carga y va con la escopeta saliendo. Va saliendo con la escopeta y se asoma a un patio. El patio del corral, y allí ve a un individuo con una motosierra en la mano. Entonces él dice que dispara dos veces raseando por encima de la cabeza para asustarle, pero que el tipo no emite ningún grito ni huye, y entonces él coge, vuelve a meter otros dos cartuchos, carga, o sea, cierra la escopeta, dispara, y esta vez sí le da, y a continuación se produce esta llamada. Escuchad.
Sí, Nacional, buenas noches.
Esta noche he tenido un asalto y unos destrozos y ha habido unos disparos. Aquí hay una persona en el suelo.
¿Hay una persona en el suelo, pero herida o qué?
Sí, claro, herida, porque he tenido que defenderme.
Ahí va, pero espere. ¿Qué le ha disparado a ustedes?
Sí, claro, lógicamente.
A ver, escuche, ¿y quiero que se dispararle con una escopeta o qué?
Sí, claro, lógicamente.
Pero, madre mía, así sin más la dispara usted, ¿por qué no llama a la policía?
A la policía, pero yo estando solo aquí, voy a ponerme a hacer llamadas por ahí.
Esta persona que tiene usted, ¿dónde se encuentra? La persona que está tirada, ¿qué se encuentra? ¿En el...?
En el corral de mi casa.
Ah, en el corral. Vale. Esta persona que tiene usted en el suelo, ¿está viva? ¿La puede mirar usted? ¿Es un hombre?
Dios. No lo sé, señora. Estas cosas me ponen muy nervioso.
Ya, pero... ¿Qué era? ¿Una persona solo? ¿Un hombre, un varón solo?
Sí, era un varón, pero...
Ajá. A ver si puede salir hacia el exterior de la vivienda. ¿Tiene usted licencia de armas?
Sí.
Ajá, ¿de cazador?
¿De cazador?
¿Y usted dice que ha podido herir a esa persona? ¿La ha visto que ha caído al suelo?
Que tenía el motosierra en las manos.
Tenía el motosierra en las manos. Bien, entonces este hombre llama a la policía se presenta en su casa, se encuentran al ladrón muerto, tirado en el suelo, y llega el pase a disposición judicial y su señoría dictamina lo siguiente. Dice que tiene que ingresar en prisión provisional, lo manda a la cárcel. Y lo ha mandado a la cárcel durante 9 meses. Y lo argumenta su señoría diciendo que hay una desproporción entre la respuesta ofrecida por el dueño de la casa, del que dice su señoría, no existe riesgo para su integridad física y frente a una persona que estaba en actitud defensiva disparó un arma hasta en 3 ocasiones previa recarga de la misma, causándole la muerte. Nos lleva, en este inicial momento de la instrucción, a excluir que nos encontremos ante un supuesto de legítima defensa. Esto dice su señoría. Y pasan 9 meses en prisión. Y tras pasar 9 meses en prisión, le piden la libertad una y otra vez, y al final la jueza ha decidido dejarlo en libertad. Dice que lo deja en libertad por 2 razones. Una, porque ya ha terminado la investigación y, por tanto, no puede destruir pruebas. Y 2, porque no va a huir. Tiene ahora 79 años de edad, cuenta con arraigo social y familia en Ciudad Real, capacidad económica y bienes raíces que están en la provincia, que él mismo avisó a la policía. Y, claro, yo cuando leo todo esto, ya dejo los datos y entro dentro de la fase de la reflexión, la investigación fue muy rápida, la inspección ocular fue muy rápida. Si es por destruir pruebas, en realidad lo podía haber dejado salir hace meses, porque ya todo eso que cuenta que ya se hizo, en realidad no lo podría haber destruido. Y luego lo segundo es, si tenía arraigo social ahora, si lo tiene ahora, lo tenía al principio. Es decir, si cuando se cometieron los hechos tenía familia en Ciudad Real, posición económica, arraigo social, pues también lo tenía.
Hombre, ¿ha pasado en la cárcel cuánto? 9 meses.
Sí, 9 meses.
Hombre, yo creo que es que el señor se ha pasado un poco, Nacho.
No, sí, vamos a ver. Aquí hay teorías de todo tipo. Yo he escuchado a gente que me dice, insisto, reproduzco lo que me dicen, mi casa es un castillo. El que entre en mi casa...
Bueno.
El que entre en mi casa tiene un problema.
Bueno. Yo me gustaría intervenir, ¿eh?
Venga, dale.
Tenemos que ponernos en la situación. Estás en tu casa, en medio del campo, solitario, 2:30 de la mañana. Ves a un tipo con una motosierra.
Pero yo creo que era la motosierra del propio señor, ¿no, Nacho?
Sí, pero bueno, es igualmente letal.
Sí,
lo único
claro.
Es que no estaba encendida. Cierto que no estaba encendido.
Y que era de él, o sea, que lo que hacía era robarla.
Efectivamente, para que fuese proporcional, ¿qué tenemos que hacer? ¿Buscar otra motosierra para enfrentarnos a él?
No, que él hubiese hecho ademán de utilizarla contra el propietario. O sea, más bien, a mí, perdonadme, a mí me ha sonado, y que me perdone este señor porque a lo mejor yo me equivoco, que él se enfurece muchísimo con justicia. con justicia. Se enfurece muchísimo, es un hombre de 79 años, probablemente de carácter airado, no lo sé, habría que valorarlo. Y al encontrarse al sujeto Jeta, que le ha roto todo lo que carísimamente ha pagado y que le va a costar la cosecha, tocando su motosierra o cogiéndola en esto, directamente le dispara y lo mata.
Sí, lo que pasa es que yo estoy con Gaona ahí un poquito.
Yo lo veo más allá, ¿eh? Yo veo que a las 2:30 de la mañana yo me levanto en medio del campo, estoy solo y veo a un individuo desconocido con una motosierra y quizá, además de lo que inteligentemente apuntas, Cristina, podría concluir también que mi propia integridad se encuentra a lo mejor en peligro. Además de, ¿cuántos son? ¿Con qué intenciones viene este individuo? Es decir, ojito. Es decir,
pero no tendría que haberle dicho, oiga usted, haga el favor de dejar la motosierra en el suelo o le vuelo la tapa de los sesos.
Escucha, sí. Cristina, bueno, yo te entiendo, pero tú imagínate de verdad ahora en tu casa. Imagínate tu casa por la noche, 2:30, y te aparece alguien dentro. Vamos, yo no sé cómo reaccionaría, pero entiendo que yo tendría un miedo insuperable. Es decir, en un determinado momento. Claro, tendría tal nivel de miedo que si yo tengo un arma en casa, probablemente hubiese disparado.
La escopeta, ¿sabes?, me queda corta en mi caso.
Una, qué bruto es.
Hombre, no. En Estados Unidos hay leyes como, por ejemplo, Stay on Ground, que puedes disparar, me parece exagerado, honestamente, por el solo hecho de que alguien esté en tu propiedad.
Pero
esté armado, desarmado,
etcétera. Es un concepto
social
que no se parece en absoluto.
Efectivamente, pero también estamos viendo en España continuamente y en zonas rurales asaltos con muertos incluidos, particularmente además por personas que a veces vienen de ciertos países del este donde la vida además vale menos. Es decir, tampoco nos vamos a poner en estos instantes a hacer un estudio sociológico del tipo que tenemos delante.
No sé, luego además es que recargue y vuelve a disparar.
Sí,
no,
ahí eso es un problema, ¿eh? Yo lo veo como forense. Bueno. Ahí, fíjate que le has dado, Cristina.
Bueno,
ahí puede haber un problema.
Y te voy a dar otro detalle como forense. Uno de los disparos está en la zona interescapular.
¿Eso qué es? La espalda entre las paletillas.
Correcto. Tiene un disparo en la espalda.
Pues, claro. Por favor. Verde con asas la carraza.
No, lo que pasa es que volvemos a lo mismo, Cristina.
Se ensaña, porque está ahí iracundo.
Sí, yo no te digo que no, pero volvemos a lo mismo, Cristina. ¿Tú no tendrías un miedo insuperable si de repente te levantas
por la
madrugada?
No, pero vamos a ver, yo ya lo he derribado, salgo corriendo, cierro la puerta y le digo, le he matado, vengan ustedes, a lo mejor se hubiese salvado. Ahora no vuelvo, recargo y por la espalda lo remato.
De todas maneras, este hombre va a ser juzgado por un jurado popular, ha quedado en libertad, que a mí me parece lo más lógico, sobre todo si lo comparamos, me van a llamar ventajista, pero perdóname, es como lo siento de corazón y no todo en la vida es derecho. También hay otras cosas como la criminología o simplemente como ser humano. Hace una semana exacta, el domingo pasado, una individua borracha mata a dos personas en Madrid, que va conduciendo con el coche, que va borracha al volante, que lleva a su hijo de 12 años detrás y que va por encima de la velocidad que permite la vía y mata a dos personas en Madrid, dos y queda en libertad.
No pasó ni 48 horas detenida.
Y aquí tenemos a un individuo al que le entran a su casa a robar, que es cierto que coge una escopeta, que es cierto que pudo tener un miedo insuperable. Yo no te digo que sea una legítima defensa, yo también estoy de acuerdo con eso en su señoría. Pero los 9 meses, claro, todos podemos opinar, ¿no? Son suficientes.
Hombre, por una vida.
Claro. La cuestión es, Cristina, que todos los casos que he conocido hasta ahora de disparos por parte del dueño de una vivienda donde se ha entrado
a robar,
eso
es distinto, sí,
el jurado popular, el jurado popular acaba condenando muy por debajo de las penas que solicita la fiscalía. Bueno, en el caso Tous, por ejemplo, que mató a uno de los asaltantes de la casa, al final se llegó a un acuerdo y no llegó a entrar en prisión, creo recordar. En Mallorca ha habido otro, en Canarias hubo otro individuo que mató al asaltante de su casa y tampoco volvió, no entró independientemente de las peticiones de la fiscalía. O sea, tengo la sensación de que la gente socialmente reprueba y entiende a las personas que de alguna manera intentan defender su propiedad o tienen un miedo insuperable.
Claro, no estamos para nada defendiendo, evidentemente, el matar.
Que mate nadie, ¿no? Por
claro,
Dios.
Efectivamente, ojalá que no.
Bueno,
pero
dejamos ahí a la espera de la decisión del jurado y el juicio.
Pero
este
es polémico,
caso,
Cristina,
que
es muy polémico.
Un asunto que toca un debate social, desde luego. Vamos al caso Esther López, porque nos quedan 3 minutos, querido Nacho.
Al final nos enrollamos. A ver, Esther López, la novedad ha sido que Sabéis que en el principal sospechoso se llama Óscar, es la última persona con la que estuvo Esther López la noche en la que desapareció y en la que falleció, según el informe forense.
Ahí nos habíamos quedado, con Óscar.
Bien, bueno, pues dentro, se analiza su coche, hay mentiras demostrables con la tecnología, o sea, la tecnología dice una cosa y Óscar dice otra, dice que no se explica cómo la tecnología puede afirmar, por ejemplo, que él puso el modo avión si nunca lo pone, etcétera, ¿no? Bueno, la cuestión es que encontraron ADN de Óscar, de Esther y de Óscar mezclado en la goma del maletero del coche de Óscar. Era la primera vez que ella se montaba en el coche y dices, bueno, ¿qué narices tiene que...? ¿Por qué hay ADN? Hombre, hubiese sido mucho más significativo si hubiese estado en el suelo del propio maletero, no en la goma de cierre, en la boca del maletero. Pero hay ADN de una tercera persona también, una tercera persona desconocida. Y esto ha levantado la teoría de que podría haber una tercera persona que hasta ahora la investigación no ha identificado, y que esa persona que no esté identificada podría haber colaborado con Óscar de alguna manera en el traslado del cuerpo, en el encubrimiento, lo que fuese, siempre que al final se considerase responsable a Óscar, que le asiste la presunción de inocencia y de momento ni siquiera ha sido detenido. Esta es la principal novedad, porque lo más importante es lo que queda por llegar. Quedan por llegar los resultados de criminalística de la Guardia Civil. Se tomaron muestras dentro de la casa de Óscar. Si encuentran ADN o sangre de Esther dentro de la casa de Óscar, ahí sí le van a detener. Lo que sí te puedo decir es que había unas virutas azules en el pantalón de Esther. Se comprobaron con la pintura azul de dos puertas que tenía Óscar en su casa en la zona de la piscina y no se corresponde una con la otra. Y, por tanto, insisto, nos queda por conocer el resultado de ADN y el tema de la sangre, que sí hubo marcajes de sangre dentro de la casa de Óscar en Traspinedo, y nos queda por conocer, ha habido una comisión rogatoria, una petición europea a la casa madre del coche que está en Alemania de Óscar para intentar recuperar información. Información de todos los trayectos que pudo realizar el coche, porque parece ser que allí en la central guardan los movimientos. También te diré una cosa, Cristina, aparte de esto, en su día dio positivo a sangre en la zona del mechero y la zona de la palanca de cambios del coche de Óscar, pero era tan poco que no se pudo determinar el ADN. Con lo cual lo que se hizo fue desmontar toda esa zona del coche e intentar ver si pudo bajar la sangre hacia abajo e intentar recoger sangre un poquito más abajo. Con lo cual estamos a la expectativa de conocer qué es lo que va a suceder, pero bueno, todo apunta hacia Óscar, pero con todo lo que apunta hacia Óscar y todo lo que nos parece obvio a todo lo que hemos leído el sumario, no ha sido detenido y su señoría no ha tomado ninguna medida gravosa contra él. Con lo cual, insisto, le asiste...
Caso complicado, fíjate, mucho, para los mucho. Investigadores. Caso complicado. Ahora una mujer implicada. Bueno, habrá que ver quién es.
Que a lo mejor es una transferencia, Cristina, que es que a lo mejor no tiene importancia. Que a lo mejor el ADN estaba allí o que a lo mejor lo tenía alguien en la mano. O, quiero decir que las transferencias existen.
Una transferencia es que tú coges, tocas a alguien y luego lo transfieres sus restos, vamos, sus señales.
Sí, tú imagínate que...
Cualquier cosa, incluso puede ocurrir hasta en las lavadoras, por ocurrir, o incluso la ropa de un tercero, introducirla en el automóvil, aunque ese tercero nunca haya estado ahí.
Madre o, por ejemplo, mía. Que tú dispares, tú me das la mano, tú has disparado y tengo una transferencia de pólvora en la mía de tus residuos de disparo.
Yo por eso, después de disparar, nunca doy la mano a nadie.
¡Ay, qué peligro!
Es un chiste muy negro, pero bueno, que me perdonen los oyentes, es que a veces uno está así de boba. Nacho Abad y José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Nos vamos a la publicidad.